Gente de Colores.
Celebrando la diferencia. Colores, bienvenidos a su programa. Nosotros estamos aquí cerca de ustedes, como siempre, conversando sobre diferentes asuntos de nuestra gente de colores y sobre todo conversando con la gente de colores. Queremos saludarles muy afectuosamente. Hola, Livia.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues yo también estoy muy bien, contenta de encontrarnos nuevamente y de encontrarnos con personas maravillosas para seguir compartiendo y aprendiendo. Hola, Sarita.
Hola, profes, qué rico estar con ustedes otra vez acá en Gente de Colores, qué rico volver a verlos, a escucharlos y a compartir pues este escenario, y también feliz por las invitadas que teníamos el día de hoy acá en Gente de Colores. Hace algún tiempo en la Feria del Libro encontré un stand de una editorial con unos libros muy interesantes, y hace algunos días, unas semanas, vi en el fanpage de esa editorial un proyecto muy novedoso que me llamó muchísimo la atención y que el día de hoy están sus protagonistas para con sus propias voces contarnos acerca de este proceso y de este proyecto que ellas llevan a cabo. Entonces tenemos hoy la participación de Alma Fernández, de Miriam Díaz, de Cecilia Cuesta y de Dora Verdugo, que hacen parte de esta iniciativa que se llama Voces Ancestrales. Es un gusto para nosotros tenerlas acá, Alma. Entonces, bienvenida a nuestro programa Gente de Colores.
Sí, Alma, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Preséntate, por favor. Cuéntanos quién eres tú y cuéntanos un poco del proyecto, por favor.
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, la editorial Tajigo fue la que nos convocó para esta publicación al colectivo de Voces Ancestrales. Nosotras como poetas somos un grupo de mujeres afrocolombianas de distintas partes del país que tras ser convocadas por la señora Miriam Díaz, esta gran poeta que nos representa muy bien, pues ella nos convocó para unirnos en torno a la poesía. Somos un colectivo de aproximadamente casi 20 poetas, pero en la antología participamos 12 por distintos motivos. Es nuestra primera antología. Yo soy poeta, motora de lectura y soy bibliotecaria. Yo me dedico pues en sí a todas las artes que hay en torno a la poesía, a la literatura como tal. Me desempeño como referencista en la Biblioteca Piloto del Caribe actualmente y también soy promotora de lectura en la Fundación Círculo Abierto. He venido trabajando en distintos proyectos, liderando una red de promotoras de lectura acá en el Caribe y pues ahora haciendo parte durante todo este año del colectivo de Voces Ancestrales en el que nos hemos unido en torno a las voces poéticas de afro, de mujeres del país. Entonces, eso es lo que en sí lo que nos une en estas ocasiones.
Okay, muy bien, Alma. Bueno, comencemos, metámonos un poquito en Honduras. Escuchemos un poquito de esa producción, escuchemos algunas de esas voces ancestrales. En tu voz, ¿nos quieras regalar un poquito de esa producción, por favor?
Sí, claro. Bueno, Voces Ancestrales, los poemas que están ahí colocados se dividen en distintos tópicos referentes a la identidad. Entonces, tenemos varios capítulos en los que abordamos ciertos asuntos como neurálgicos de la afrocolombianidad. participo en dos de los apartes. En uno de ellos son las voces de resistencia. Voy a leer acá un texto que se llama Trabajo de Mercante. Es un texto dedicado a los profesores, a los docentes de nuestro país y desde la mirada afro del quehacer. Trabajo de mercante. El sudor de la tarde emerge de las bocas de tu cuerpo con la noche aparejada en las comisuras. Vete de fiesta y olvida las horas perdidas en tareas infructuosas, las mal pagadas, la mercancía robada de tus costales, la herrumbre de las herramientas de labores. Los mercaderes de la esquina se pelean, como siempre, traen en el cuerpo la ley pirata del piélago desierto y el hígado tapizado con venenos de serpientes. Entre ellos, tus tripulantes se pasean. Aún con tu barco fondeado a destiempo, sin ola que lo apacigüe, el dueño nocturno del mar te reclama. Suelta las amarras enarbolando la bandera ajada con tu signo. Y al salir, vigila fuertemente los peñascos, no sea que navegues hacia la podredumbre. Mira tu rostro en el agua ferviente y no abandones tu trabajo de mercante. Cada día tiene para ti una medida de oro obnubilada del tamaño del cuenco de tus ojos. Bueno, y desde ya la visión de la mujer, tengo este otro poema que se titula Materia de la Plegaria. No mueve un dedo la mujer para elaborar el mar que la persigue. Aquí y allá aprende que la sangre debe correr en la vida de animales, vegetales y hombres para traducirse en fuego, sombra y materia de la plegaria. No toda mujer sabe a quién orar, pero se entiende que un día alguien visitará su sepulcro y dirá rutas de la memoria como consejos que escuchó para sí al tirar la túnica de los espejos. Sin tiempo, no se mediría el esfuerzo de habitar una calle fortuita donde la vecindad se fabrica a punta de malestares y fiebre. Aquí donde los hijos son bandera del merecimiento. Una mujer que ora eleva todo sólido a categoría de nada. Pasa por mil postes antiquísimas, celebrando desde el centro las ciencias de la tierra, transitando con los elementos a otro punto de partida. En todo principio se acosa a sí misma la herrumbre salvaje del misterio. Muerde su propia cola sin perjuicio la serpiente. Hace de su cronología un solo hecho simultáneo, material, orgánico, universal.
Muchas gracias, Alma, por compartirnos tu poesía. Definitivamente, cuando uno la escucha con atención y por primera vez, pues definitivamente se evidencian esas posturas de ser mujer, ¿no? Y esas posturas de pensarnos el ejercicio de ser mujer también desde las diferentes cotidianidades. Te cuento que en programas anteriores hemos estado también compartiendo con otras mujeres. Estuvimos compartiendo con una poeta con discapacidad intelectual peruana y también todas sus tensiones y sus realidades se ven reflejadas en la poesía y en el arte con el que ella pues interactúa con el mundo. Yo te quería preguntar, ¿cómo empezaste en este proceso de la poesía? ¿Por qué escoges la poesía como una de las vías para reivindicar, como una de las vías, porque también el primer poema es bien reivindicativo en función de como lo planteabas desde las voces de la resistencia? Entonces, ¿por qué la poesía? ¿Por qué no, digamos, otro lenguaje artístico para hacerlo? Y dos, ¿cómo ha sido este ejercicio, digamos, en el que llevas algunos años haciéndolo, desde reivindicar también esas diferentes formas que tenemos todas de ser mujeres y qué relaciones te ha tejido esto también políticamente?
Yo empecé con la escritura como desde los 16 o 17 años, propiamente de poesía. Antes tenía el ejercicio de leer y escribir, pero no un género preciso, pero me decido por la poesía muy joven también, no tenía unos 16, 17, por el contacto que tuve con el Encuentro de Mujeres Poetas de Cerete, Córdoba. Yo viví un tiempo allá. Entonces, esa presencia muy viva de un festival que trajo en ese momento a mi vida poetas de muchas partes del mundo. Entonces, tuve como ese contacto que me ayudó a definir el modo de ese lenguaje. Y de ahí, a partir de ahí, empecé a apropiarme de la poesía como mi propio lenguaje, como mi expresión. Entonces, no ha sido la intención como marcar la escritura desde el ser mujer, porque no ha sido inicialmente ese el objetivo, pero al expresarme siendo mujer, pues ahí queda consignado mi condición, así como queda consignado mi ser afro, como se queda consignado mi ser indígena, como queda consignado todas las características que tengo como ser humano, pues así queda en la poesía. El poema es una, para mí es un lenguaje de resistencia porque es muy íntimo, porque la poesía, a diferencia de quizás la narratividad, permite mostrar a través de más imágenes, de más metáforas, y permite profundizar más en aquellos factores del ser humano que son muy difíciles de nombrar. Entonces la poesía ayuda a eso, ayuda a nombrar de una forma distinta, a retirar el lenguaje cotidiano de ese punto de vista, porque la narrativa, aunque pueda hacerlo también, la poesía se especializa más en producir la sensación poética, por decir esa, en el lector, en la rarificación del lenguaje. Entonces, creo que para la resistencia es muy fuerte mostrar los aspectos más íntimos. No soy de lenguaje narrativo, yo me he centrado precisamente en la poesía, toda mi producción es poesía. Entonces ha sido eso, ha sido como encauzarme en una forma de expresarme, y a través de eso, pues todo lo que se ha gestado, pues desde la literatura ha atravesado la poesía.
Alma, qué interesante todo esto que nos comenta. De acuerdo como a esta perspectiva tan interesante sobre tu producción artística, yo quisiera hacerte dos preguntas. Una, si en algún momento han trabajado o lo tienen en perspectiva, trabajar con niñas y con mujeres adultas con discapacidad. Digamos que sería una pregunta, si lo han pensado, si han tenido la experiencia. Y la otra, ¿cómo este ejercicio poético que ustedes desarrollan puede contribuir a los procesos inclusivos en nuestro país?
Bueno, con respecto al trabajo con niñas como tal, hay dentro del colectivo autoras que escribimos para niños. Personalmente, yo escribo poesía para niños también, no la he publicado todavía, pero la maestra Mari Grueso tiene libros que ya están publicados, tiene una colección de libros, incluso tiene una maleta pedagógica para trabajar con niños desde la afrodescendencia. No específicamente desde la discapacidad, sino desde la afrodescendencia, porque es un problema como común en todas las poetas que hacemos parte del colectivo, que hemos tenido una infancia en la que no nos encontramos representadas en los símbolos. Entonces se convierte en un compromiso con las generaciones que vienen, que están, que son nacientes. Entonces, ella tiene un poema, por ejemplo, ilustrado que se llama La Muñeca Negra, en el que trabaja precisamente todo ese tema de la representatividad. Yo creo que todas las mujeres afro soñamos con haber tenido una muñeca negra de niña. Nunca nos sentimos representadas en una Barbie, en estas muñecas rubias que siempre presentan como que son hermosas y dejan a la mujer negra por fuera ese canon de belleza y ese canon de lo que se entiende es aceptado. Entonces eso crea un conflicto principalmente en la infancia. Y al crecer, uno lo apropia, lo entiende, se desenvuelve de una forma distinta, pero al ser niño, uno es más, la persona es más vulnerable, no solo la niña, sino el niño también. Entonces, desde ese punto sí tenemos como la perspectiva hacia la infancia. Es muy común, nos hemos encontrado, todavía no hemos cristalizado un proyecto específico. La maestra Mari sí tiene su maleta pedagógica, pero sí es una inquietud.
¿Cómo contribuye este ejercicio poético? ¿Cómo puede contribuir a los procesos de inclusión en nuestro país?
Yo creo que la apuesta es principalmente inclusiva desde la identidad y la cultura. Esa es precisamente la apuesta, que sean voces ancestrales, de unirnos en torno a la identidad. ¿Qué pasa? Que el canon literario del país ha sido marcado por unos estándares, entonces nosotras buscamos entrar como mujeres afrodescendientes dentro de ese, no del canon, sino del corpus, que se extienda la investigación, se extienda la producción literaria, desde el quehacer afro y desde el quehacer de la mujer afrodescendiente. Entonces, es una apuesta inclusiva por su propia naturaleza y busca además que no solamente incluirnos a nosotras, sino ampliar la visión de la literatura desde la poesía afro, porque es una forma de ampliar la mirada, de ofrecer amplitud. Principalmente con la editorial Tajigo nos hemos identificado porque es una editorial independiente que le da mucho énfasis a la producción cultural. Entonces, no entramos a un mercado a competir directamente con grandes editoriales, sino que nos ubicamos dentro de un margen independiente en el que conservamos nuestra identidad, en el que conservamos nuestra forma cultural de entender la poesía, nuestra forma cultural de entender la literatura, que no siempre se aproxima a los cánones normalmente aceptados. Entonces, es una construcción de la voz poética a través de nuestra propia identidad, de la territorialidad, del Pacífico, desde el Caribe, desde el ser afro, desde distintas formas de perspectiva. Y en sí, nuestra propuesta es hacia la inclusión, tanto de la poesía como de todo. Por ejemplo, una de las cosas que nos decía la editora, que es Luz Estela Malpica, ella nos decía, lo que pasa es que no, si tú eres afro, tú lees literatura afro, pero tú también puedes leer cualquier tipo de literatura, ¿cierto? No por ser afro solo vas a leer afro. Y si tú eres occidental, no solo vas a leer occidental, también puedes leer afro. Porque, por ejemplo, porque hay libros de estadounidenses, de rusos, de europeos en las bibliotecas escolares y no hay libros de afrocolombianos en esas mismas bibliotecas. Entonces, es como eso, es toda una apuesta inclusiva desde la editorial, desde la publicación, desde la escritura, en toda la cadena del libro.
Alba, qué interesante, y cuéntanos cuál ha sido un poco la retroalimentación de la comunidad, ¿cierto? En esa perspectiva de inclusión que lo planteas, que es justamente el propósito de estos ejercicios artísticos de parte de ustedes y de la comunidad, ¿cuál ha sido esa retroalimentación de las instituciones, de las personas en particular, de las familias colombianas a partir de estas publicaciones tan, tan profundas, tan arraigadas, y lo que están buscando es esa forma de manifestar la identidad como tú lo planteas desde diferentes perspectivas. ¿Cuál ha sido el eco que ha tenido?
Bueno, inicialmente esta es nuestra primera antología. Todavía no hemos publicado, o sea, todavía la antología no ha salido todavía de la imprenta. Está actualmente en preventa. Estamos también algunos fondos que hacen falta para esa publicación a través de la preventa, la venta de unos totes también que vienen acompañados acompañando el libro. Y precisamente la apuesta ha sido principalmente crear una expectativa. Inicialmente nos hemos movido mucho en redes, ahora pues este año pues tocó hacerlo por las redes, pero la idea era hacerlo también de forma presencial. Tuvimos presencia en la Feria del Libro de Bogotá, buscamos para próximas ferias también entrar a tener espacios, ya estamos perfilando como para otros espacios hacer presencia también. Con la editorial hemos hecho eventos, la gente se ha manifestado apoyando el proyecto, ya se ha movido publicaciones en El Espectador, tuvimos también publicaciones en otros medios, y la idea es precisamente que hay ya una expectativa, ya están esperando la publicación, ya hay mucha gente que está a la expectativa de esperar la publicación. Cada una de las poetas que participamos también hacemos parte de institucionalidades distintas. Por ejemplo, yo trabajo en la Biblioteca Piloto del Caribe, que también ha hecho una difusión de este proyecto de Voces Ancestrales. También Dora Verdugo trabaja con Bibliotecas Públicas en Cartagena. Las compañeras del Pacífico se encuentran, por ejemplo, Emilia Eneida Valencia, que trabaja con varias asociaciones, entre ellas un festival de trenzado afro. Trabaja también María de Los Ángeles, que es una líder social, María de Los Ángeles Angulo, es una líder social del Pacífico. Entonces, hay mucha gente alrededor de todas estas entidades que cada una representa y en las que cada uno está inmerso, además de las familias, además de toda la discusión que ha habido. Ya hay una expectativa como grande al respecto de la publicación, y que gracias a todos esos esfuerzos sumados se va a lograr cristalizar pronto.
Muy bien, Alma, muchísimas gracias. Mira, parece que se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente vamos a tener que ir cerrando. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Vamos a invitar a Miriam para nuestro próximo programa, porque ya no alcanzamos, nos quedó de hecho pues básicamente contigo. Un abrazo gigantesco, Alma, regálanos un mensajito de un minuto para nuestros escuchas.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La invitación que hago es hacia, primero, la lectura de la poesía, hacia volver a la poesía, en un género que lastimosamente ya no se cultiva tanto como en épocas anteriores, pero que hay iniciativas como esta que pretendemos devolverle la fuerza a través de la identidad. Entonces, también la invitación es a buscarnos en redes de la editorial Tajigo. Aparece así en el Facebook, Editorial Tajigo, con G ambas. Ahí estamos, ahí están las campañas que estamos haciendo. Pueden apoyar, pueden unirse al proyecto de distintas formas. Ahí en las redes está publicado de qué manera pueden apoyarnos. Y pues esto es una apuesta cultural hacia la afrodescendencia, pero también a la ciudadanía mestiza. Entonces, queremos llegar a todo el público para que esta mirada de las mujeres hacia la diversidad se multiplique.
Muchísimas gracias. Entonces, nos despedimos.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Alma.
A ustedes.
Sus éxitos.
Muchas gracias, Alma, por acompañarnos. Abrazamos tu iniciativa, la iniciativa de Voces Ancestrales, y vamos a estar ahí apoyándola.
Bueno, les agradezco muchísimo y mil gracias por el espacio.
Muchas gracias por la producción, a Alvarito Bulla, y bueno, nos despedimos de ustedes, chicas.
Lidia Vélez,
Sara Benavides
y Eduardo Delgado. Gente de colores, celebrando la diferencia.
Celebrando la diferencia.